especiales.
Uva al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa especial.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Amigos, ha sido Carlos Varela interpretándonos su preciosa canción Habáname. Si todos vemos en La Habana un símbolo de Cuba, yo creo que es una canción con la que todos, ustedes y nosotros, podemos sentirnos plenamente identificados. Mañana, 17 de abril, es un día significativo en la historia de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque un día como mañana, hace 59 años, desembarcó en la isla la Brigada 2506. Un grupo de hombres, admirablemente jóvenes, muchos de ellos, que soñó impedir que el destino de Cuba fuera el que ha sido. Un grupo de hombres que soñó rectificar el rumbo que de repente había tomado ese fenómeno que fue la Revolución Cubana. Un fenómeno arrasador, como ustedes saben, que había prometido rescatar al país de una dictadura, celebrar elecciones y devolverlo a sus cauces constitucionales. Y un fenómeno, la Revolución Cubana, que de repente comenzó a revelarse un proyecto autoritario, unipersonal, deshumanizado, cuyo saldo tantos años después sobrecoge. ¿Qué fue, amigos que me escuchan, qué fue de aquellos sueños que el primero de enero de 1959 abrigó la gran mayoría del pueblo cubano. ¿Qué fue de aquellos sueños? Ustedes que me escuchan en Cuba lo saben mejor que yo. Todos, absolutamente todos esos sueños han sido reducidos, cuando no a polvo, a ruinas. Hace 3 años un amigo de este programa, un radioescucha residente allá en la isla, entre ustedes, un hombre cuyo nombre prefiero no mencionar por razones que ustedes y él deben comprender, este radioescucha nos pidió que, dada la cercanía de esta conmemoración, hiciéramos un programa especial, un programa que recordara y comentara los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961. El tema, como admití entonces, excedía el marco de este programa, entre otras razones porque yo no soy un historiador, ni soy tampoco un analista político. De manera que me disponía a confesarle a ese amigo radioescucha que no podría complacer su petición cuando recordé un libro que me regalaron el 17 de abril de 1979, hace ahora 41 años, siendo yo un hombre joven, un libro autografiado por la persona que me lo regaló. Y el encuentro con ese libro, que casi había olvidado, me convenció de que no solo podría complacer a ese amigo radioescucha, sino complacerlo de una manera totalmente inesperada para él, y si no me equivoco, para la mayoría de ustedes. ¿Y por qué hablo de una manera inesperada? Bueno, porque este libro, que no puede haber llegado a ninguna librería de la isla, a ninguna librería cubana, a no ser las librerías cubanas del exilio, este libro iba a permitirme recordar los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961, como quizás nunca se habían recordado en la radio, o como ustedes nunca los habían oído recordar. De manera que hoy y mañana vamos a recordar esos hechos que iban a dar origen a este libro. Un libro, repito, hijo del desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba hace 59 años, e hijo también de los sueños y las tristezas de los hombres que componían y aún componen esa brigada. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que entre esos hombres estuvo un joven de 19 años que murió al enfrentarse a un tanque de guerra soviético y ser aplastado por ese tanque? 19 años. Efraín.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul no nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano, los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra de sueño y encanto con su son tan habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Cuba linda.
Siempre suba y que suba. Cuba, desde aquí te canto un guaguancó. Te recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando Cuba linda. Les debo decir algo que ustedes saben muy bien. Los días son difíciles y no queremos que los temas demasiado serios se adueñen totalmente del programa. De manera que hoy, después de la pausa, después del intermedio, vamos a insertar una grabación de música cubana que quiere ser como una especie de islote de paz y de belleza en medio de tantas calamidades y de tantas preocupaciones. Esperamos que ustedes disfruten ese islote de música. Pero volviendo al tema del programa de hoy, no nos proponemos contar detalladamente los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961. Y mucho menos, como ustedes supondrán, analizarlos, porque como ya he dicho, no me siento capacitado para hacerlo. Pero me parece importante que muchos de ustedes que no están familiarizados con esos hechos o que solo han tenido acceso a la versión oportunista difundida por el gobierno cubano, nos parece importante que muchos de ustedes escuchen un resumen serio y breve de lo que sucedió hace 59 años. Entre los libros de historia que yo tengo en casa, aquí donde estoy en estos momentos, está un libro escrito por Carlos y Manuel Másquez Sterling. Un libro que me inspira gran confianza, porque conocí a sus autores. Y yo quiero leerles lo que dicen estos dos historiadores cubanos de la llamada invasión de Bahía de Cochinos. Quiero aclarar que este no es el libro al que me refería antes, que de ese otro libro vamos a hablar después o vamos a hablar mañana. Recuerden ustedes que el desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba el 17 de abril de 1961, se produce pocas semanas después de que Dwight D. Eisenhower cumpliera su término como presidente de Estados Unidos y de que John F. Kennedy ocupara ese cargo, ¿verdad? De manera que la idea de adiestrar a un grupo de cubanos para que desembarcara en Cuba y derrocara al gobierno que traicionaba los ideales de la revolución que lo había llevado al poder, esa idea no era de Kennedy, sino de Eisenhower, que acababa de abandonar la Casa Blanca. Pero escuchen ustedes algo de lo que dicen Carlos y Manuel Márquez Sterling en su historia de la isla de Cuba. En abril de 1961, ya no estaba en el poder el republicano Eisenhower, sino el demócrata John F. Kennedy, que le había ganado las elecciones de 1960 a Richard M. Nixon, candidato republicano. Kennedy lo encontró todo preparado y continuó adelante. Recibió al Consejo Revolucionario Cubano en la Casa Blanca, aunque no públicamente, pues no quería verse mezclado en aquellas gestiones que, por otra parte, ya eran conocidas del espionaje ruso y castrista, y hasta se habían publicado en periódicos de la América Latina y de los propios Estados Unidos, especialmente en el New York Times. Es decir, señoras y señores, que mucho antes de que sucediera lo que sucedió un día como ayer, y aunque Kennedy tratara de hacerlo todo en secreto, ya era hartamente conocido en muchas partes del mundo lo que iba a pasar. Kennedy no ignoraba las labores de la Brigada 2506, cuya mayor parte se adiestraba en Guatemala, patrocinada y protegida de acuerdo con Washington por el presidente de aquella República de Guatemala, Miguel Idígoras Fuentes, un enamorado de la libertad de Cuba. En marcha el propósito de invadir a Cuba y derrocar a Castro, el presidente Kennedy insistía en el secreto, un secreto a voces en los cables internacionales, pero que él seguía negando. Es importante que ustedes sepan y recuerden esto. No hay que buscar la causa final del fracaso, que no fue otra que el deseo de hacerle creer al mundo que la Brigada 2506, con solo 1.200 hombres, era la única encargada de vencer a Castro y sus milicias. Eso fue el origen del desastre de Bahía de Cochinos. El miércoles 12 de abril de 1961, en conferencia de prensa, Kennedy declaró que los Estados Unidos no intervendrían en Cuba bajo ningún pretexto. Esta declaración tenía una importancia enorme. Claro que la tenía, amigos. Claro que la tenía. Pero era falsa, porque los Estados Unidos estaban interviniendo a través de la brigada, que era su obra. 3 días después, al producirse el primer bombardeo sobre las bases aéreas cubanas, Raúl Roa, canciller de Cuba, compareció ante las Naciones Unidas y denunció a los Estados Unidos de estar preparando la invasión de la isla. Intervino el embajador Adlai Stevenson, representante de Washington en las Naciones Unidas, y logró silenciar esos ataques para que no obstaculizaran las maniobras contra la aviación comunista, muy superior a esta a la que tenía la Brigada 2506. Los periódicos de Castro en La Habana decían: vienen solos. Qué frase tan tremenda esa, ¿verdad? Vienen solos. Ya el gobierno cubano sabía que aquellos 1.200 hombres, cubanos todos, iban solos, no iban a tener el apoyo absoluto de Estados Unidos. Efraín.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? Tengo yo de que mi sangre suba, qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, qué culpa tengo yo de que mi sangre suba. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba.
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando su estupenda canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Verdad? Efectivamente, amigos, Alvita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo? Anoche, precisamente, escuchaba yo a uno de los hombres que pilotó uno de los aviones que participaron en el asalto de la Brigada 2506. Y aquel hombre decía, señoras y señores, por la radio, estaba escuchándolo anoche, que los hombres que desembarcaron en Cuba no tenían la menor posibilidad de obtener la victoria, porque simple y llanamente el ejército norteamericano los abandonó. Sin un apoyo mayor, sin un apoyo aéreo sustancial, aquello tenía que fracasar. Y la orden de que los aviones que debían protegerlos abandonaran sus aeropuertos en tierras norteamericanas, esa orden no se dio. De manera que es triste decirlo, es triste reconocerlo, pero utilizando una palabra muy cubana, ¿no? No cabe duda de que los Estados Unidos nos embarcaron en aquella ocasión. Y digo nos embarcaron porque qué distintas hubieran sido las cosas si aquel grupo de 1.200 hombres que estuvo dispuesto a inmolarse, a ir a Cuba para rescatar al país, qué distinto hubiera sido todo si esos hombres hubieran tenido éxito. Ustedes que viven en la isla saben lo que ha pasado en nuestro país. Nosotros también lo sabemos porque estamos en contacto constante con ustedes, ¿no? Pero ustedes que están allí saben lo que ha sucedido en el país. Nada de eso hubiera sucedido si aquellos 1.200 cubanos no norteamericanos hubieran tenido el apoyo que se les prometió y hubieran, pues nada, ganado aquella pequeña guerra. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 11:30, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí, hablándole Juan Andrés. Los efectos del coronavirus en la economía de Estados Unidos y también España podrían repercutir negativamente en las remesas a Cuba. Testimonios desde cinco provincias indican la desaparición del arroz en los mercados en Cuba. También el subsecretario de Estado Michael Cossack condena el cruel maltrato de Díaz-Canel a las damas de blanco encarceladas, Aymara Muñoz y Marta Sánchez. Daniel Ortega reaparece ante la televisión nicaragüense tras más de un mes de ausencia y en plena pandemia del coronavirus. Secretario de Defensa de Estados Unidos acusa a China de ocultar información sobre el coronavirus. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Una niña grabó su nombre en chita de placer. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. ¿Qué has hecho de mi pobre flor?
¿Qué te importa que te ame?
¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que haya pasado no se debe recordar. De tu vida un día le ganó ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Si las cosas,
si las cosas que uno quiere se alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca
sin piedad.
Un pedazo de mi alma que se arranca.
Señoras y señores, aquí está el islote de hermosura y de música que les prometimos en la primera parte del programa, ¿verdad? Meme Solís, Malena Burke y Luis García interpretando un popurrí de canciones cubanas tradicionales arregladas, por supuesto, vocalmente por Meme Solís y acompañadas al piano también por él. ¡Qué trabajo tan arduo, tan complejo, tan hermoso! El de estos tres grandes intérpretes cubanos, tomar esas canciones y grabarlas a tres voces, como ustedes acaban de escuchar. Sí, este era el islote que les prometimos hace solo un rato. Yo quisiera, antes de continuar con este programa destinado a conmemorar los 59 años del desembarco en Cuba de la Brigada 2506, yo quisiera darles las gracias a mis amigos Maite Rodríguez y Efraín García, Maite nuestra productora y Efraín nuestro ingeniero de sonido, por estar conmigo hoy como siempre acompañándome. Sin ellos mi labor no sería tan sencilla, tan fácil y por supuesto no sería tan agradable como lo es. Así que gracias a ambos. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros ya saben cuál es nuestro correo electrónico: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estoy repasando con ustedes algunas páginas del libro, de este ejemplar de una historia de Cuba, historia de la isla de Cuba, de Carlos y Manuel Márquez Sterling. Carlos y Manuel Márquez Sterling, dos historiadores que me ofrecen la mayor confianza del mundo. La invasión de Bahía de Cochinos es una página lamentable para la administración del presidente Kennedy. Escribieron el padre y el hijo, Carlos y Manuel Márquez Sterling. Repito, la invasión de Bahía de Cochinos es una página lamentable para la administración del presidente Kennedy. Ante todos estos acontecimientos, los órganos represivos de Castro actuaron a toda prisa. Es decir, como en Cuba se sabía ya lo que iba a pasar y sabían que los 1.200 brigadistas no iban a tener el apoyo de la aviación norteamericana, en Cuba los órganos represivos inmediatamente entraron en acción. Hubo miles de detenciones. Se rompió el movimiento clandestino con el que no quiso tratar la CIA. Sus jefes principales fueron fusilados ante los pelotones, dándole vivas a Cuba Libre. El disimulo de Washington de no querer aparecer mezclado en la invasión y sus consecuencias destruyó la resistencia civil en la isla. En 1965 se aseguró que durante la preparación para invadir Bahía de Cochinos y sus resultados posteriores, se habían encarcelado en Cuba o detenido en ella unas 950,000 personas. Es decir, señoras y señores, que por culpa de la decisión tomada por John F. Kennedy, todo se fue abajo. Todo se fue abajo. Porque sin lugar a dudas, el gobierno de Castro sabía ya lo que iba a pasar. Y se apresuraron en Cuba a detener a todas aquellas personas que hubieran podido apoyar a los brigadistas. A detenerlas a todas. Algunas fueron fusiladas. De manera que esos hombres llegaron a Cuba protegidos por unos pocos aviones pilotados por cubanos que venían de Centroamérica. Y sin otro apoyo que no fuera el de las armas que llevaban con ellos en los barcos y su valor. La descripción detallada de estos hechos, siguen diciendo Carlos y Manuel Márquez Sterling, no cabe en un manual de historia de Cuba. El 17 de abril, las tropas castristas estaban prácticamente esperando a los invasores. Es decir, se perdió el elemento sorpresa. ¿Por qué? Por la indecisión del gobierno norteamericano y la renuencia última de John F. Kennedy para apoyar a esos cubanos a quien Eisenhower, el presidente anterior, había estado dispuesto a adiestrar y luego apoyar. Unos aviones Sea Fury que Inglaterra había vendido al gobierno del general Batista, entraron en acción en la defensa del castrismo. Miren ustedes, qué ironía. Qué ironía. Batista le compró a Inglaterra unos aviones para defenderse, y esos aviones sirvieron a Castro para defenderse de los brigadistas. Y esos aviones con facilidad dieron buena cuenta de los heroicos expedicionarios. Iniciada la invasión, Kennedy se reunió con sus asesores políticos y militares. Cada vez que alguno de estos proponía algo en pro de la intervención de Estados Unidos, Kennedy objetaba que los Estados Unidos no debían aparecer implicados. De ahí, señoras y señores, que sea tan falsa esa bola echada a rodar que ya se ha convertido en verdad, entre comillas, de que fue una invasión norteamericana. No. Fue una invasión cubana apoyada en principios por Estados Unidos. Pero no fue una invasión norteamericana. Los que llegaron allí, los 1.200 expedicionarios, eran cubanos. El almirante Arleigh Burke, en una oportunidad contestó al presidente Kennedy lo siguiente: pero señor presidente, si ya estamos implicados,
Nosotros hemos adiestrado y armado a esos hombres. No podemos permitir que los destrocen así. Pero la opinión de Kennedy se impuso. Los Estados Unidos no podían aparecer implicados. Días más tarde, ante la realidad de la catástrofe, Kennedy asumió la responsabilidad de lo sucedido. El 19 de abril, todo había terminado. El coronel cubano Vicente León, al contemplar la inutilidad de la resistencia, el abandono en que los habían dejado, se suicidó. El comunismo seguía triunfando en Cuba. Esta derrota, dicen Carlos y Manuel Márquez Sterling, esta derrota constituye una de las páginas más sangrientas de la historia de América. Efraín. Amigos, es María Teresa Vera, por supuesto, interpretando El Soldado.
La negra noche cubrió de luto el campo de batalla. A la luz de un viva pálido y triste, un joven miraba. Veía el centinela que al sentirse morir vivo en voz baja soltó el fusil, luego cerró los ojos y se enjugó una lágrima. Por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alba en el cuartel, tambores y cornetas están tocando Diana. Se ve pagar la misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmurar: no llores, alma mía. mañana.
Efectivamente, María Teresa Vera y Guerre Suelo interpretando El Soldado. Como todos ustedes saben, amigos, en octubre del año 1962 se produjo la crisis de los misiles en Cuba. Una crisis que se resolvió por un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un acuerdo, tengan esto muy presente, en el que no figuró el gobierno cubano, ni figuró su máximo líder, a quien para su ira, ni Kennedy ni Khrushchev incluyeron en sus conversaciones. Y un acuerdo, hay que decirlo, fatal para el futuro inmediato y no tan inmediato de la isla. Lo que nos pasa a los cubanos hoy en día es fruto de aquel acuerdo, señoras y señores, de 1962. ¿Por qué? Porque ese acuerdo no solo ataba de pies y manos a los cubanos exiliados que querían continuar luchando para derrocar a la nueva dictadura sovietizada y devolver a Cuba sus carriles constitucionales, sino porque ese acuerdo desalentaba a todos aquellos opositores que dentro de Cuba se quedaban solos ahora en su lucha, perdían toda esperanza de encontrar apoyo en el exterior. ¿Se dan cuenta ustedes por qué algunos cubanos recuerdan con mal gusto la administración de John F. Kennedy? Sin dejar por eso, por supuesto, de lamentar profundamente su asesinato. Simple y llanamente, Kennedy selló el destino de Cuba. No solo frustrando la invasión de Bahía de Cochinos, sino después prohibiendo que los cubanos volvieran a intentar una invasión similar a aquella, los cubanos del exilio. ¿Y qué pasó ante eso? Bueno, que los opositores en Cuba, que hasta aquel momento habían estado dispuestos a reunirse, a sacrificarse, porque sabían que podían tener apoyo del exterior, se descubrieron a sí mismos, de repente, sin nadie que los pudiera ayudar, si ellos organizaban una oposición armada contra el gobierno de Castro. De ahí, señoras y señores, que en esos días de 1961-1962, se cifrara el destino de Cuba hasta el día de hoy. Pero escuchen lo que dicen Carlos y Manuel Márquez Sterling. Con este acuerdo personal entre Khrushchev y Kennedy, sin la sanción del Congreso, quedó garantizada la permanencia del régimen comunista a 90 millas de los Estados Unidos. Pues los cubanos del exilio no podrían llevar la guerra a Cuba. Todos los barcos de la organización revolucionaria fueron incautados por las autoridades norteamericanas. Ahí lo tienen. Así, dicen estos dos historiadores, quedó sellada la suerte de Cuba. La condena a 30 años de prisión de los expedicionarios de Bahía de Cochinos, conocidos también como expedicionarios de Playa Girón, era una pena para el presidente Kennedy y cuantos le habían aconsejado que no tomara parte en la invasión a Cuba. Para remediar esto, se formó en Washington un comité presidido por la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt a fin de recaudar fondos para rescatar a los presos. Castro recomendó al Tribunal Revolucionario que fijara una cantidad de dinero por cada uno según su importancia. Miren ustedes qué cosa tan vergonzosa en lo que podía caer ese hombre. Subastar presos, vender presos. Esas cantidades fluctuaban entre 10,000 y medio millón de dólares por prisionero. Al mismo tiempo se formó en Miami un comité de padres y familiares de los presos, presidido por el hacendado Álvaro Sánchez y del que era secretario el abogado Ernesto Freire. Tanto la comisión presidida por la señora Roosevelt y de la que formaba parte Milton Eisenhower, hermano del general Eisenhower, como el comité dirigido por Sánchez y Freire, tuvieron grandes dificultades. Finalmente, se llegó a un acuerdo con Castro en el que por la suma de 70 millones de dólares se pondría en libertad a los expedicionarios. Estos llegaron a la Florida a finales del año, de aquel año, y Kennedy los recibió en su casa de veraneo en Palm Beach. Días después, en un acto público llevado a efecto en el Bayfront Park de Miami, Kennedy prometió izar la bandera de Cuba en lo más alto de las montañas cuando se recuperara la isla de las garras comunistas. Él bien sabía que esto no lo podría cumplir según lo pactado con Khrushchev. Efraín.
Se siente el olor del amanecer. Vamos, criollo, deprisa, remángate la camisa, que ya se asfixia el tirano en su cubil. Y hay que limpiar los escombros y arrimar hombro con hombro. Nos toca ser los mambises del 2000. Madre Cuba está.
Y así, amigos, con Marisela Verena interpretando Madre Cuba está de parto, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de dos o tres con los que nos hemos propuesto conmemorar los 59 años del desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba. Una brigada entre cuyos miembros figuraba un poeta cuyos versos escritos en la cárcel nos van a recordar hasta qué punto el anhelo de libertad y la poesía han ido de la mano entre nosotros los cubanos desde principios del siglo XIX hasta el día de hoy. Hasta pronto.
Por tantos años de infamia y represión, la manigua está en tus manos, en cada pecho cubano, reviente el grito de liberación. La patria está dando a luz y todos, todos somos sus hijos, aquí y allá, yo y tú, la hermana Tania.